Familiares del líder del Umpacu, José Daniel Ferrer, lo visitan en la cárcel, en la prisión de Aguadores, y denuncian la estricta vigilancia que sufrieron.
La CIP condenó la represión que sufren los periodistas independientes en Cuba.
Denuncian activistas que la seguridad del Estado impide el trabajo en común con instituciones oficiales.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabilizó al régimen por la falta de respuesta ante las viviendas en la isla.
La Organización Mundial de la Salud declara la epidemia del coronavirus como emergencia internacional.
Mike Pompeo se reunió con el primer ministro británico Boris Johnson.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya está en el aire Radio Martí Noticias en esta emisión del 31 de enero. Es viernes y aquí estaremos hasta las 7 de la mañana, como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y aquí, ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. El régimen permitió a la familia de José Daniel Ferrer que lo visitara otra vez. ¿Qué es lo que encontraron los familiares? El encarcelado líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba llegó esposado a su encuentro con la familia, allí en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Una reunión que transcurrió bajo estricta vigilancia, según dio a conocer a Radio Martí Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de la UMPACU.
Lo trajeron esposado primeramente, violando todas las normas delante de sus niños pequeños. Les ordenaron sentarse a distancia unos de otros. Les retiraron la esposa, después estaban allí bajo la mirada de los agentes de la seguridad del Estado y los carceleros. Le dieron un poquitico más repuesto, pero flaco, flaco aún, pero firme. Él incluso creo que le dijo de boca algunas cosas que él estaba escribiendo. No le permiten dar un papel, dar absolutamente nada. Le dan una visita aparte, en un lugar aparte, custodiado con cámara allí, bajo esa circunstancia. Dijo que lo mantenían en celdas de castigo, allá confinado. No puede tener sus cosas con él. Tiene que pedir las cosas que desea, sea algo para comer, un aseo, cualquier cosa. Es decir, un control absoluto. Hasta ahora no le han dicho que le pueden llevar libros, ni que pueden llevar nada de eso. Ningún tipo de papel.
Era Jorge Cervantes dando cuenta de la situación que afrontó la familia de José Daniel Ferrer cuando lo visitó en la prisión de Aguadores. Las autoridades penitenciarias solo permiten a José Daniel Ferrer recibir la visita de su esposa Nelva Ismaray Ortega y de sus hijos, José Daniel, Fátima y la bebé Daniela.
Y un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala que durante el año 2019 hubo en Cuba 154 casos de agresiones a periodistas independientes y en 44 de ellos las víctimas fueron mujeres.
Además de arrestos arbitrarios, el documento menciona agresiones físicas, agresiones a familiares, allanamiento de viviendas, amenazas e intimidación y también retención en los hogares e incautación de equipos de trabajo, entre otros.
El informe hace referencia al encarcelamiento del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces y cita igualmente los casos de 8 periodistas que de forma permanente se les impide viajar al exterior bajo el argumento de que son asuntos de interés público.
También desde Cuba llega la denuncia de que la seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y de actores de las instituciones oficiales. Así lo ha denunciado Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, con el cual habló nuestra colega Yolanda Huerga.
El régimen detuvo este jueves a 3 defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros 4 que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por Todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta de la Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico. Es decir, hay una ampliación de la esfera pública. Van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, la policía política está estableciendo esas barreras para poder dinamizar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, responsabilizó al gobierno de Cuba por la falta de respuesta a la deteriorada situación de la vivienda en la isla.
El observatorio reacciona de esta forma al fallecimiento el lunes de tres niñas al caerles encima un balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja.
El observatorio expresa su preocupación ante la pasividad del gobierno cubano y recuerda que en una encuesta gubernamental se reconoce que las viviendas del 44% de los encuestados tienen afectaciones en su estructura, muchas de ellas en peligro de derrumbe.
El comunicado del observatorio hace hincapié en que una de las violaciones del gobierno cubano es la imposibilidad que tienen millones de cubanos de acceder a una vivienda digna, debido precisamente al fracaso de un modelo económico que ha sembrado miseria y precariedad.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A las 5 y 8 vamos con otras noticias. Y en portada, la decisión por fin de la Organización Mundial de la Salud de declarar que la epidemia de coronavirus en China constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Nos pone al tanto nuestro colega Jorge Orellana.
La Organización Mundial de la Salud declaró que la epidemia de coronavirus es ahora una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció la decisión después de una reunión de su comité de emergencia, un panel independiente de expertos, en medio de la creciente evidencia de la propagación del virus a 18 países.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus.
Estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional por el brote global de nuevos coronavirus. La razón principal de esta declaración no se debe a lo que está sucediendo en China, sino a lo que está sucediendo en el mundo entero.
The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries.
La mayor preocupación es cómo el virus se va propagando a países con sistemas de salud débiles y que no están preparados para enfrentarlo.
This declaration is not a vote of no confidence in China. On the contrary, WHO continues to have a confidence in China's capacity to control the outbreak.
Permítanme ser claro, esta declaración no es un voto de no confianza en China. Por el contrario, la OMS sigue confiando en China, en la capacidad de controlar el brote. La declaración de emergencia mundial genera recomendaciones para todos los países y está destinado a prevenir o reducir la propagación de transfronteriza de enfermedades, evitando interferencias innecesarias en el comercio y los viajes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Aquí en Estados Unidos, los senadores formularon ayer sus últimas preguntas a defensores y acusadores del presidente Donald Trump en el juicio político al mandatario en anticipación a una votación crucial en el día de hoy sobre la admisión de testigos adicionales. La votación sobre la admisión de testigos programada, tal como les dije, para hoy, podría conducir a un abrupto final del juicio con la absolución prevista del mandatario, o podría derivar en días o semanas de argumentos adicionales mientras los demócratas presionan para escuchar el testimonio del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y de otros funcionarios.
Y precisamente hoy también el Reino Unido se va a convertir en el primer país que abandona la Unión Europea. Pero un día antes de que este país se vaya de esta unión, el primer ministro británico recibió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien subrayó los beneficios para ambos países del acuerdo comercial post-Brexit que se disponen a negociar. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
Estados Unidos no esconde su optimismo sobre el Brexit. Un día antes de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el primer ministro británico Boris Johnson recibió el jueves al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. Los funcionarios se reunieron durante 30 minutos en Downing Street. A su salida, el jefe de la diplomacia norteamericana solo dijo que había sido un encuentro fantástico. Pero antes, en un acto público junto a su homólogo británico Dominic Raab, Pompeo dejó claro que el Brexit será ventajoso para la relación entre los dos aliados históricos.
La administración anterior consideró que si Reino Unido tomaba esta decisión estarían al final de la línea. Nosotros pretendemos poner a Reino Unido al frente de la línea. Esta es una relación histórica entre nuestros dos países. A excepción del momento en que nos peleamos hace un par de siglos, ha sido fantástica.
El Reino Unido abandonará la Unión Europea a las 23 horas locales del viernes. Aunque en la práctica casi nada cambiará durante el periodo de transición previsto hasta finales de diciembre, Londres pondrá así fin a casi 47 años de complicada relación con el bloque europeo, que por primera vez en su historia perderá un miembro y ganará un poderoso competidor comercial y financiero a sus puertas. El gobierno estadounidense de Donald Trump ha manifestado su voluntad de lograr un acuerdo comercial con Reino Unido sin los candados europeos, aunque las negociaciones pueden tener varias piedras en el camino. Una de ellas es la decisión británica de permitir que el gigante chino de telecomunicaciones Huawei participe en su red 5G, ya que Washington acusa a la compañía de espiar para el gobierno chino.
Para mañana sábado se espera la presencia aquí en Miami del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Concluye en Miami una gira internacional con la incógnita de si podrá lograr una importante reunión con el presidente Donald Trump. Entre tanto, Naciones Unidas indica que suspende las operaciones en un centro de refugiados en la capital de Libia porque podría convertirse en un objetivo. Tenemos detalles desde New York, la sede de la ONU, con Carmen María Rodríguez.
Naciones Unidas dio a conocer que clausuraba su centro de refugiados en Libia al desintegrarse el cese al fuego. Entre tanto, cada vez más, la situación en Libia es alarmante, afirmó la representante plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU, embajadora Kelly Craft. Al dirigirse al Pleno del Consejo de Seguridad, la embajadora Craft recordó que hace solo 2 semanas, líderes internacionales se reunieron en Berlín para hacer un llamado por un cese al fuego en Libia, al rechazar en la capital alemana toda injerencia extranjera que Kelly Craft calificó como tóxica. Durante su ponencia en el Consejo de Seguridad, la representante estadounidense añadió:
"During today's briefing, we learned of further blatant violations of the UN arms embargo, including the deployment of foreign fighters and mercenaries."
Hemos escuchado en esta sesión información de la violación al embargo de armamentos impuesto por la ONU, que incluye el desplazamiento de mercenarios y combatientes extranjeros, así como la entrega de municiones y armamentos y de sistemas avanzados a las partes por Estados miembros. Esto incluye, y he de enfatizarlo, varios países que participaron en la conferencia de Berlín. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 5 y 15, el informe del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo y con Ariane. Bueno, también con Maite y con Danilo. Bueno, y esta mañana pues tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche. parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en las demás provincias. Oleaje en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, me pongo cómodo para Alborada Guajira. Hasta aquí el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Ya estamos aquí en Alborada Guajira y poniéndose el sombrero, saliendo la guardarraya, Maite Rodríguez.
Buenos días, sombrero y zapaticos de bailar, ¿eh? Sí. Porque zapaticos de tacón, hoy es viernes, sí. Hoy es día de guateque.
Pero no los que me mencionaste ayer, zapatos para bailar tango.
No, esos son de bailar lo que es el zapateo y algunas cositas así más moviditas. Pero bueno, le voy a decir que hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que nos va a hacer sonreír, que nos va a hacer recordar momentos de la Cuba de ayer. Es una figura imprescindible cuando hablamos de la décima cubana y del humor cubano. Vamos a escuchar, después le digo quién es, los nombres. ¿Usted tiene un nombre bien puesto? ¿Sí o no? ¿Cómo? Hay gente que tiene el nombre bien puesto y gente que el nombre no le va.
Pero no, en definitiva, yo conozco mucha gente, y yo me incluyo en ellas, que no les gusta el nombre que los padres le pusieron.
Sí, a veces son nombres contradictorios. Sí. Vamos a escuchar esto.
Casi siempre a la mujer que le ponen muy mal el nombre, aunque lo mismo en el hombre también puede suceder. Yo he podido conocer que a una Carlota vestida flaca y muy mal repartida, y con otra muy fea que cuando llega pelea y se llama bienvenida. Allá por San Rafael que hay una flaquita escueta, dulce llaman a esa prieta y en cambio es como la hiel. San Manuel que a otra flaca y vejerana es una majúa humana que a mí puede compararse, no tiene con qué sentarse y la llaman herculana. De Pamplona conocí a una tal en gracia, que aquello es una desgracia por fea y refunfuñona. Conocí a una Simeona que tiene un riñón fundido. Y allá por Cayo Escondido al lado de una venduta vive una tal Benvenuta que tiene el labio partido.
Buenos días de nuevo, ¿verdad? Estas mañanitas de hoy. ¿Quién era? Pues Chanito.
Chanito Isidrón.
Chanito Isidrón, sí, señor. Él también tiene un nombre un poco raro, Cipriano. Cipriano Justino y Cidrón Torres.
Buenos nombres que hemos rechazado en buena medida, ¿no?
Sí, 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 San Cipriano. Es que después fueron diciéndole Nacho, Chano, Chanito, y así se quedó para el pueblo de Cuba, el rey del punto cubano, este hombre que nació por allá, por su zona, por las villas, y que a pesar de ser semianalfabeto, fue capaz de conquistar la radio, de conquistar el alma campesina, de escribir décimas de todo tipo, críticas, satíricas, décimas humorísticas, patrióticas. Chanito fue un hombre muy peculiar y debo decir que además fue capaz de hacer algo que pocas personas han hecho, una radionovela en décimas, o sea, cantadas, recitadas. ¿Quién puede hacer esto hoy? Yo creo que fue algo inusual y lo sigue siendo para la época, ¿verdad? Sus décimas, Amores Montaraz, se dieron pase a esas novelas radiales hechas en forma de décima que muchos abuelos seguramente en Cuba hoy recordarán. Vamos a escuchar ahora, Chanito, con tu reloj, Pastora.
Pastora de mis amores, lucero de mi entrecejo, pastora de mis amores, por tus ojos soñadores llevar sereno me dejo.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Tu boca es como un espejo donde me miró mujer, que y según pude saber que guardas un reloj, pastora, que dicen que da la hora y no me lo dejas ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj.
Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara. Yo también tengo, pastora, un reloj que es cosa rara, que de mañana se para y de noche da la hora.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
En cambio, tu encantadora y sugestiva mujer, que en tu reloj primoroso dicen que es maravilloso y no me lo deja ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Dichosa tú que has podido ese reloj conservar, que dichosa tú que has podido ese reloj conservar sin que lo llegue a tocar que la mano de un atrevido.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Pastora, no te pido tu bella prenda obtener, que ni es mi deseo romper joya tan maravillosa. Solo te pido una cosa y es que me lo dejes ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Pastora, mi dulce amor que luce en mi oscuro sendero. Pastora, mi dulce amor, luce en mi oscuro sendero. Conserva en fino joyero tu reloj encantador.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Esa es la prenda mejor que embellece a una mujer, que la hace siempre querer, que ilucir encantadora. No seas malita, pastora, anda que lo quiero ver.
Tu reloj, pastora, tu reloj, tu reloj, pastora, tu reloj.
Tu reloj, pastora, tu reloj, Maite, ¿qué dice?
Me se lo da la hora, por eso. Pero no se lo presto a todo el mundo, y ni se lo puedo enseñar a todo el mundo porque es un reloj, bueno, muy exclusivo. Eso dice mi mamá, que lo cuide mucho. Y así Chanito siempre andaba, ¿no? Entre la broma, el doble sentido, pero con un sentido muy fino de la picardía, del humor cubano. Me gusta mucho siempre que hablo de humor, Sisto, y lo ponemos siempre de ejemplo los viernes acá, cómo la décima y la parte de lo que es la música campesina juega con todo esto sin rayar en la vulgaridad, ¿no? Siempre con una línea muy fina de la ironía y de la picardía cubana. Eso me gusta mucho. Y debo decir que Chanito, además, fue un hombre muy carismático, ¿no? Era muy alto, muy delgado. Siempre andaba, dicen que muy bien vestido y muy aclamado. La gente, cuando llegaba Chanito a un lugar, lo llamaban. Era un tipo que le gustaba estar con la gente, hacer cuentos, cantar. Era su gran pasión, componer. Y bueno, me gustaría hoy que los consejos de Chanito para el matrimonio y preguntarle cómo funcionan los matrimonios también puede ser interesante.
Una vez fui de visita a Jayuya a conocer Una vez fui de visita a Jayuya a conocerla, un hombre y una mujer que allí tienen su casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer, por cierto, al lado de su Ruperto tenía 10 barrigones, 7 hembras, 3 varones y el barco llegando al puerto. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla. Me asombré de ver aquella familia pobre y sencilla, con tan larga camarilla, toda dependiendo de ella. A manera de querella quise preguntar de plano, ¿por qué tanto ser humano? Y el hombre me dijo así: bueno, lo que sucede es que aquí dormimos desde temprano. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Y yo les dije, ay bendito usted, Ruperto y María. Ni con mofongo y yautía mantienen tanto chiquito. Es pecado y no delito tantos muchachos tener. Y me dijo la mujer, completaré la docena, porque en esta tierra buena no hay otra cosa que hacer.
Harán la docena, porque en esa tierra buena no hay otra cosa que hacer. Parece que no había televisión en la época. Yo diría que por eso había muchos campesinos, muchas familias campesinas siempre, que eran muy abundantes, como esta que nos contaba Chanito Isidrón, el gran Chanito, que además, debo decir que además de humor, fue un gran crítico social. Él en Radio Mambí tenía un guateque, el guateque de Apolonio, en la CMQ, y el famoso Como piensan los cubanos, un programa también que se hizo muy popular, en el que derramaba con sus décimas y sus palabras críticas a lo que estaba sucediendo en el país. Era un tipo muy especial. Y bueno, tenemos poco tiempo, siempre el tiempo va volando. Así que vamos a volver a disfrutar de otro momento de décima y humor, la inquietud de las solteras, y así le damos los buenos días y el buen fin de semana para Cuba.
Constantemente se van casando las muchachitas, algunas tan jovencitas que pena y asombro dan. Los medios tiempos están soñando con algún guillo, se entresacan el cerquillo y se maquillan la cara a ver si encuentran cuchara con que entrarle al picadillo. Hay veces que la mujer no encuentra quien le emocione y en esa espera se pone con mucha calma a escoger. Después, cuando viene a ver, se encuentra marchita y fría y ningún joven le envía la oferta de dar un viaje al notario, aunque le baje el precio a la mercancía. La que se pone a esperar a hallar al hombre perfecto, si no causa buen efecto, se le seca el malangar. A fin de seleccionar al tipo bonito y vivo, con su espera da motivo a que la guagua se llene, y otro recurso no tiene que engancharse en el estribo. Yo conocí en Varadero a una que se envejeció y a los 60 engrampó con un viejo carpintero. El viejo, que era un matrero, llevó al cuarto un berbiquí, serrucho, una trinche así, martillo, azuela, punzón, no sé qué reparación es lo que iba a hacer allí. Peor que eso le pasó a un viejo pariente mío en Guanes, Pinal del Río, la noche que se casó. El viejuco se ponchó en lo importante del caso, y para mayor fracaso, la señora, que era un fuego, por 3 veces dijo, juego, y él contestó, yo me paso. Uno de aquí se casó, que de bravo presumía. La mujer al otro día para su casa volvió. Cuando su padre la vio, se asustó de qué manera, y le preguntó, ¿severa, qué tal te fue con Fernando? Y ella le dijo llorando, 0 hit, 0 carrera.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vecinos residentes en La Habana Vieja y otros ciudadanos allí en La Habana continúan rindiendo tributo y ofreciendo ofrendas, en definitiva, después de la muerte de tres niñas cuando les cayó encima un balcón de un edificio en ruinas. Las críticas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel llueven, precisamente porque expresó en su cuenta de Twitter las condolencias de forma muy tardía, y precisamente familiares de estas tres niñas están rechazando esta expresión de Díaz-Canel y la califican de hipócrita. Tendremos detalles en breve en un reportaje de Ibet Pacheco. Aquí en el estudio B de Radio Martí, Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Después del incidente en el que este balcón les cayó encima a estas tres niñas, residentes de La Habana Vieja viven con el temor a un posible derrumbe. Hay testimonios de que la gente ha empezado a caminar por las calles y no por las aceras. Ibet Pacheco recoge testimonios que así lo ponen de manifiesto.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja aseguran que el trágico suceso ocurrido el lunes, donde perdieron la vida tres niñas, podría suceder de nuevo en cualquier momento. Yorelis Vera vive en Jesús María, muy próximo al edificio donde se desprendió el balcón que acabó con la vida de tres adolescentes. Según dijo a Radio Martí, este incidente no ha sido el único.
Habían ocurrido una pila de balcones que han matado viejitas que han ido caminando por la calle. Una familia que se cayó un edificio ahí y mató a dos niños y la familia. Todos corremos peligro porque el problema es que de la noche a la mañana empiezan las aguas y cuando viene el sol se dice a caer abajo y el que pasa por abajo ese sol se le tocó.
Vera comentó que el gobierno da un subsidio para reparar la parte más crítica del inmueble, es decir, un alivio parcial.
Ellos van y te ven lo más si tú tengas crítico y te dan para eso nada más. Sí, el problema es que a todo el mundo no se lo da.
La periodista Iliana Hernández estuvo el miércoles en Jesús María. Según dijo a Radio Martí, allí las personas caminan por el medio de la calle por temor a otro derrumbe.
La sensación mía cuando estaba llegando a Jesús María, nada, ir por el medio de la calle, pero como yo, muchísima gente, todo el mundo tiene esa sensación de que se puede caer otro balcón, pues todos los edificios están en muy malas condiciones.
Pero no tan solo el derrumbe de los balcones preocupa a la gente, precisa la comunicadora. Muchos viven con el miedo a no levantarse al otro día, porque el edificio donde residen puede derrumbarse de un momento a otro.
Se temen no levantarse al otro día porque le ha caído el edificio encima, porque hay muchos edificios en esa zona que tienen orden de derrumbe, mucha indignación porque dan solidaridad, ayuda a otros países en vez de restaurar las viviendas de los ciudadanos cubanos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes son los responsables de que haya sucedido ese accidente? No es el pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Y la notable reducción de las importaciones a Cuba, reconocidas por el gobierno, han creado escasez de alimentos y gasolinas en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
Habaneros que visitaron este miércoles algunos de los más concurridos mercados en la capital cubana le cuentan a Radio Martí la disponibilidad de productos alimenticios en los mismos. El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita estuvo en horas de la mañana en el mercado de Carlos III y expresa que era visible el desabastecimiento.
Nos encontramos hoy con una cola enorme. La gente estaba esperando a que sacaran el papel sanitario. Una cola para que aparezca el producto. Entonces la policía tuvo que intervenir. En alimentos no había cola, no sucedió nada, claro, porque no había ningún alimento, no había ni siquiera apoyo para la población. Estamos hablando del mercado de los terceros, a donde más asiste la gente regularmente en La Habana. Ya desde hace aproximadamente 5 días que no aparece detergente en ninguna tienda.
En el renovado centro comercial de Cuatro Caminos se personó el periodista independiente Vladimir Turró. Allí sacaron pollo, el cual no era suficiente para la enorme cola de personas. El comunicador agrega que ya en los últimos días se hace presente nuevamente la falta de gasolina en los cupet habaneros.
Acabo de salir ahora mismo de las inmediaciones de Cuatro Caminos. Se pueden observar estantes vacíos. La cola es kilométrica porque acaban de sacar un poco de pollo, pero es una pequeña porción. Y las personas están desesperadas por el tema de adquirir un poco de alimento, que ya se hace muy difícil encontrarlo. Ya los carros hacen largas filas. Incluso hay carros que llegan hasta el cupé, no ha llegado el combustible todavía, y lo esperan. Lo mismo en la noche que entrada a la mañana.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta que hay un importante faltante de carne de cerdo y huevos en La Habana.
Mercados como Tercer y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta. En estos momentos te puedo decir, tú vas a un lugar de eso y sales conforme entraste, vacío.
Las autoridades cubanas han reconocido que la falta de liquidez del gobierno impidió durante el 2019 la importación de productos básicos para el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y han reenviado a Miguel Díaz-Canel una petición de indulto para los jóvenes condenados a cadena perpetua por el secuestro de una lancha en el año 2003. Yolanda Huerga estuvo indagando sobre este tema.
Los familiares de un grupo de presos condenados a cadena perpetua en 2003 por el secuestro de la lancha de Regla, un suceso por el cual fueron además fusilados otros 3 jóvenes, enviaron por segunda vez, a manera de súplica, al gobernante Miguel Díaz-Canel la petición de indulto que habían entregado en octubre 4 de 2019 en el Ministerio de Justicia y de la que aún no han tenido respuesta.
Lo que pasa es que como no han dado respuesta, se lo volvió a mandar. A ver, ya que vuelvan a analizar la sentencia porque ellos fueron mal sancionados. Se le aplicaron el artículo 10 y 11 que nada tiene que ver con los hechos, porque ellos ni tenían explosivos, ni tenían elementos químicos, que es lo que dice el artículo.
Explicó Julia Estrella Aramburo, madre y tía respectivamente de Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, que cumplen prisión de vida junto a Joanny Tomás González y Ramón Henry Grillo. El documento redactado por el abogado Edilio Hernández señala además que los principales responsables de condenar a los jóvenes ya fallecieron, el presidente del tribunal y Fidel Castro.
En realidad le toca a él, él tiene que decidir porque es el que está puesto de presidente ahora y entre sus facultades está esa.
Intelectuales de todo el mundo condenaron al régimen de Fidel Castro por fusilar a los 3 jóvenes y por las altas condenas al resto de los involucrados en el secuestro de la embarcación con el único objetivo de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa está destacando en su informe anual un aumento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. José Luis Ramos conversó con el presidente de la organización.
El informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala un aumento de las acciones represivas de las autoridades cubanas contra quienes ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla. José Antonio Fornaris, presidente de dicha organización, documenta 154 casos de agresiones a periodistas independientes en el 2019.
Y ahora en el 19 hubo 154. Pero la situación de la libertad de palabra, de expresión en Cuba es realmente catastrófica. Eso no, en la práctica no existe.
Las agresiones del Estado a través de la policía política han estado presentes en 11 de las 14 provincias del país, destacó Fornaris. Los periodistas y blogueros han sido víctimas de arrestos arbitrarios, allanamiento de vivienda, interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. 8 comunicadores independientes, 6 hombres y 2 mujeres de forma permanente están imposibilitados de salir del país bajo el argumento que son asuntos de interés público.
No es que no haya libertad de prensa, es que no hay libertad de ninguna índole. Entonces no hay libertad, todos los poderes, recuerden que tampoco hay separación de poderes, no hay a dónde acudir, no hay dónde reclamar, si reclaman en definitiva esas cosas es un poco absurdo, aunque hay que hacerlo de todas maneras.
El juicio y posterior condena contra Roberto de Jesús Quiñones es una muestra inequívoca de que los periodistas independientes en ningún caso podrán gozar de una defensa justa y debido proceso, según recoge el informe anual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIPA, ha condenado las recientes medidas represivas del gobierno cubano contra periodistas independientes. En una declaración difundida ayer, la entidad denunció los arrestos temporales, las amenazas, el acoso, las prohibiciones de viajar al extranjero, las citaciones y otro tipo de agresiones en contra de los reporteros. El presidente de la CIP, Christopher Barnes, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, reiteraron que la represión en Cuba se ampara en el marco jurídico de la Constitución, el Código Penal, así como en otras leyes que justifican las sanciones al ejercicio libre de las libertades de expresión y de prensa.
Pero también la represión está a la orden del día en otros activistas y opositores. Juan Antonio Madrazo Luna fue detenido en La Habana, mientras otros miembros del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y de la Red Femenina de Mujeres por la Igualdad permanecen sin poder salir de sus viviendas. La activista Marta de la Tamayo, quien hizo la denuncia a Radio Martí, dijo además que todos se dirigían a una muestra de cine en el marco de la jornada de género auspiciada por el oficialismo.
En la tarde de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial nos habíamos dado cita aquí en La Habana Vieja que íbamos a asistir a la presentación del documental En busca de un espacio de la realizadora cubana, ¿no?, Marilyn Solaya. Este documental pues fue presentado en la muestra de cine latinoamericano primeramente, y ahora iba a hacerse su segunda presentación en el marco de la jornada de género que se está desarrollando desde el propio oficialismo, ¿no?, en el Palacio del Segundo Cabo aquí en La Habana Vieja. Entonces, cuando Osvaldo y yo íbamos bajando de la casa de nosotros, pues ahí nos interceptó el represor que se hace llamar Osvaldo, y en el caso de Madrazo, en el mismo momento que estábamos bajando, me llamó y solo alcanzó a decirme: Marta, me llevan detenido, pero no he podido saber nada más. En el caso de Dunia Medina, miembro también del CIR y miembro de la Red de Mujeres, pues la estamos llamando constantemente y el teléfono da apagado fuera de cobertura, y iba a asistir a la actividad. Y en el caso de Nancy Alfaya y Jorge Olivera, el teléfono nos da timbre cuando lo estamos llamando, pero no tenemos comunicación con ellos. El caso de Madrazo es el que está detenido, que no sabemos nada de él. Osvaldo, mi esposo, le preguntó a este represor: ¿y esto hasta cuándo es? Y le dijo: no. Entonces no van a salir a ver ningún documental y no tengo que decirle hasta qué hora es.
Ese es otro caso, el de la retención a opositores y activistas, algo que practica muy habitualmente la seguridad del Estado. Entre tanto, el activista Yanir Yuber Cisneros, de la Unión Patriótica de Cuba, responsabiliza a las autoridades del gobierno de Guantánamo por el descuido y abandono de los lugares donde antes hubo un busto del apóstol José Martí y ahora solo quedan pedestales vacíos. Estas fueron sus declaraciones a nuestra colega Idolidia Darias.
Esta idea de salir y mostrar el abandono que ha tenido el gobierno con la figura del apóstol, todas estas cuestiones, parte de porque el gobierno, el régimen aquí en la provincia, particularmente la seguridad del Estado, antes de que ocurriera un hecho como lo que se le han adjudicado a clandestinos, que yo digo que eso partió de la misma seguridad del Estado, antes de que eso ocurriera, empezó a buscar culpables. Y ya había denunciado anteriormente en las redes sociales de que esto era más que una artimaña del gobierno para usarla como punta de lanza contra activistas y defensores de derechos humanos dentro de Cuba. Entonces me di a la tarea de salir por mi ciudad, por mi comunidad, y mostrar eso que está ahí, que la gente le pasa por al lado, que ni siquiera recuerdan que había un busto de Martí en estos lugares donde yo mostré, y que hace muchísimos años atrás sí se tenía en cuenta. Se hacían actos políticos, las actividades del CDR, todo giraba en torno a estos lugares que habían creado en algunos CDR y algunas zonas de la ciudad. Y creo que no es un fenómeno que solamente ocurrió aquí en Guantánamo, que también era así en todo el país. Que anteriormente existía un poquito más de preocupación con respecto a esto. Hace muchísimos años, yo creo que más de 15 años, que esto se abandonó. Estos lugares están, como se pueden ver en la foto que yo tomé, que son ruinas que aparecen en los barrios, que mucha gente ni siquiera tiene idea de qué cosa existía en ese lugar. Entonces, al ver la hipocresía del gobierno, culpándonos a nosotros de estos actos contra la figura de la foto, de echarle pintura, sangre y este tipo de cosas, me di a la tarea de mostrar que ellos son los culpables de toda esta situación.
Y una corte federal de Miami condenó a un cubano a pasar 4 años y 9 meses en una prisión federal por operar una red de trata de personas de Cuba a México y luego a los Estados Unidos.
Tomás Vale Valdivia, de 45 años, fue sentenciado esta semana de acuerdo con registros judiciales aquí en Miami. El hombre se declaró culpable el año pasado de conspirar para traficar migrantes a cambio de dinero.
Entre los años 2013 y 2018, Vale Valdivia y al menos otras 5 personas formaron parte de una red de tráfico de migrantes que operaba en Miami, México, República Dominicana y Haití. Así informaron las autoridades.
Más de 100 migrantes fueron trasladados sin autorización legal de Cuba a México y posteriormente a la frontera con Estados Unidos. A los migrantes se les cobró aproximadamente $10,000 a cada uno.
Vale Valdivia admitió que sabía que violaba las leyes estadounidenses y que ponía a los migrantes en un riesgo considerable, también afirmaron los investigadores.
Sí, porque en buena medida las embarcaciones que usaron para trasladar a los migrantes estaban sobrecargadas generalmente o viajaban bajo condiciones climáticas peligrosas.
Y además hay que hablar de esta información, porque hay una gran preocupación entre todos los ciudadanos. En Cuba y también en la Florida hay una gran preocupación ante la posibilidad de un aumento del turismo chino en momentos de la emergencia internacional por el coronavirus. Yoandy Castañeda conversó con la doctora Lourdes Saura de Acevedo Medical Group aquí en Miami.
En plena explosión de la epidemia del coronavirus en China, Reinier Rondón, funcionario del turismo en Cuba, mencionó el interés de Pekín y La Habana por incrementar la afluencia de turistas chinos a la isla. Las declaraciones fueron hechas el pasado 22 de enero a la agencia de noticias china Xinhua. Los primeros casos de neumonía fueron reportados el 31 de diciembre. En una reunión celebrada en la capital cubana, encabezada por el ministro de Salud Pública, se analizó cómo enfrentar la amenaza del coronavirus, pero no se abordó directamente el tema de la entrada de turistas chinos a Cuba, a juzgar por los reportes oficiales. El deterioro de las instalaciones de salud pública en la isla podrían contribuir, a opinión de los expertos, a una rápida propagación del virus.
Si tú no tienes condiciones higiénicas y sanitarias para tratar de evitar y controlar y poder aislar a las personas, el virus va a ser una epidemia. Si eso entra en Cuba y Dios lo proteja, tú sabes, eso va a ser una epidemia totalmente.
En el sur de la Florida, los centros de salud comenzaron a recibir las alertas emitidas por la OMS y otras instituciones de salud.
El peligro de que en este momento ese virus que se mudó pase de persona a persona es 100%. Tú estás en contacto con esa persona que a lo mejor tú inmunológicamente eres muy fuerte y no te enfermas, pero la gran mayoría de personas jóvenes, niños, de personas ancianas, personas que están inmunodeprimidas porque tienen alguna enfermedad de base, es muy grande el riesgo, 100% el riesgo de que se puede propagar la enfermedad.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Un frente frío débil en las provincias centrales, concretamente en Villa Clara y Cienfuegos. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde un débil centro de bajas presiones esta madrugada de 1012 milibares sobre las aguas del Atlántico, se extiende un frente frío muy débil también hacia la región central de las Bahamas, penetrando la región central de Cuba por las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, y penetrando también las aguas del noroeste del Caribe para llegar como estacionario a las costas de Belice. Es interesante que este frente sobre Villa Clara y Cienfuegos, Rafael, está mostrando muy poca actividad de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, la senadora republicana Susan Collins anunció su intención de votar a favor de citar testigos y aportar documentos en el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Santiago de Chile, un muerto, otra persona en coma, 46 carabineros heridos, 6 saqueos, 96 situaciones de desorden en público, 3 gobernaciones dañadas y 124 personas detenidas hasta el momento. Es el saldo de las protestas desatadas por el atropello mortal realizado por un carabinero contra un aficionado de un club de fútbol.
La Paz, el gobierno dijo que pretende acudir al Tribunal Supremo Electoral e impugnar la candidatura del expresidente del país, Evo Morales, a diputado o senador para las elecciones del 3 de mayo.
Europa.
Londres, el Reino Unido, oficialmente hoy deja de ser un estado de la Unión Europea y comienza un periodo de transición que durará, según lo estipulado, hasta diciembre del próximo año.
Roma. Los pasajeros de un crucero desembarcaron en el puerto italiano de Civitavecchia después de verse bloqueados, por un posible caso de coronavirus que finalmente fue descartado.
Berna, el gobierno anunció la entrada en vigor del acuerdo comercial humanitario suizo que permite la puesta en marcha de un mecanismo de pago para facilitar el envío de ayuda humanitaria a Irán.
Asia.
Pekín, China, repatriará lo antes posible a todos los ciudadanos repartidos por el mundo cuya procedencia sea la provincia de Hubei, epicentro del brote del coronavirus que de momento deja 213 muertos.
Tokio, las autoridades niponas recomendaron echar al mar las aguas que quedaron contaminadas por el desastre nuclear de la base de Fukushima, una vez que sean tratadas para eliminar los elementos radiactivos más peligrosos.
Sydney, las autoridades declararon el estado de emergencia en el territorio de la capital, que incluye a Canberra, por un incendio forestal que amenaza con extenderse al sur de la ciudad.
Oriente Medio.
Kabul, la ONG Amnistía Internacional denunció que en el año 2019 los civiles afganos continuaron pagando la guerra en curso y lamentó que la justicia sea esquiva con las víctimas.
Jerusalén, el ejército de Israel aseguró que su sistema de defensa aérea interceptó 2 cohetes lanzados desde la franja de Gaza, aunque especificó que se han lanzado 3.
Bagdad, las autoridades anunciaron el reinicio de las operaciones contra el grupo yihadista Estado Islámico junto a la coalición internacional que encabeza Estados Unidos, suspendidas tras la muerte del general iraní Qasem Soleimani.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Qué tristeza la noticia de la muerte de 3 niñas como consecuencia del derrumbe de un balcón en La Habana Vieja. 3 vidas preciosas, llenas de ilusiones y sueños que la revolución truncó, porque la sangre de esas criaturas que apenas comenzaban a vivir cae sobre el presidente designado Díaz-Canel y de Raúl Castro. Las mató esa revolución donde la responsabilidad y el respeto y la sensibilidad por la población no existe. Hay accidentes que son eso, accidentes inevitables, impensables, y de esos eventos no puede nunca culparse a nadie, como cuando un tornado baja y destruye hogares, o una inundación repentina que barre con pueblos casi por completo. También terribles son esas desapariciones, pero en este caso de las niñas aplastadas por los escombros de un balcón que se vino abajo y que pudo evitarse, murieron por la irresponsabilidad de muchos funcionarios. Bastaba hacer lo que ahora hicieron: poner avisos y obstruir el paso por la acera del edificio donde se produjo la tragedia. Los vecinos denunciaron que el derrumbe fue producto de la negligencia, pues el edificio lo habían comenzado de moler desde la parte trasera, pero no colocaron avisos de peligro ni acordonaron el lugar para así evitar accidentes como este. Podían haber apuntalado esos balcones, pero no lo hicieron. Ahora están tomando esas medidas, pero ya es demasiado tarde. Las vidas de esas tres niñas que hacía unos minutos salían del colegio, alegres y felices, terminaron aplastadas por los escombros. Es conmovedor el relato del primero que llegó a auxiliarlas y a sacarlas debajo de los escombros. Hacía más de un año que el edificio estaba en proceso de demolición. El pasado mes de noviembre, en el municipio de Playa, en La Habana, una madre y su hija murieron aplastados por el derrumbe de un edificio que había sido declarado inhabitable. La revolución cubana sigue llenando de sangre, lágrimas y luto al pueblo de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:55 llega el momento de la información deportiva, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El aspirante a una corona mundial en el peso pluma, Alexei Collado, se encuentra desde este martes en Luisiana con miras a realizar la pelea más importante en su carrera profesional de 11 años. El habanero Collado, quien acumula 26 victorias, 2 derrotas y ganó 23 por la vía rápida, peleará ante el estadounidense de origen mexicano Rubén Villa, quien tiene récord perfecto, 17 éxitos, no ha perdido y acumula 5 triunfos por la vía rápida. En combate pactado a 12 rounds por el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo, que se efectuará hoy viernes por la noche en el estado de Luisiana. El pleito Collado-Villa será transmitido en vivo por las cadenas de televisión Showtime para todo el mundo y por Taisi Sport para Argentina, y forma parte de un cartel de 8 peleas que incluye la presentación del prospecto argentino Luis Alberto Verón. Pese a que Collado realizó una excelente preparación aquí en Miami, la pelea contra Villa será la más difícil en su carrera profesional. El pugil habanero tendrá que realizar un plan técnico-táctico casi perfecto ante el agresivo Villa. Villa no posee gran pegada. Se caracteriza por realizar peleas en la media y corta distancias y controlar a sus adversarios todo el tiempo en sus combates. Collado, por su parte, tendrá que boxear desde afuera, entrar con el 1-2, o sea, jab y derecha, y terminar con un gancho de izquierda. Collado también debe pararse de frente con la guardia en alto para no permitir la entrada del mexicoamericano Villa. El peleador mexicoamericano en el peso pluma se mantuvo hasta diciembre del pasado año en el puesto número 25 del mundo en Box Record, organismo que lleva la carrera de los púgiles en todo el orbe, mientras que el cubano Collado aparece en el puesto 125 entre 1.511 boxeadores en todo el mundo. En el caso de Cuba, a nivel profesional, pelean 7 en el peso pluma, hasta 126 libras. Lista que encabeza Jairo Almajazo Carras, seguido por Leduán Bartelemí, Neslan Machado, Collado, Norlan Llera, el bicampeón olímpico Robeisy Ramírez y Jailer López. Entre estos púgiles cubanos acumula récord profesional de 92 victorias y solamente 5 derrotas. Por último, quiero señalar que el quinteto Miami Heat descansó durante miércoles, jueves y hoy viernes, pero mañana sábado, 1 de febrero, estará jugando en la ciudad de Orlando contra el equipo local a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este con récord de 32 victorias y 15 derrotas, solamente superado por los quintetos de Milwaukee y el Toronto, el actual campeón. En el equipo del Milwaukee militan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas del UMPACU actualizan la situación del encarcelado opositor pacífico José Daniel Ferrer.
Destaca la Asociación Pro Libertad de Prensa el acoso y las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba.
Está previsto que llegue a Venezuela la semana que viene un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y arribará a la ciudad de Miami mañana sábado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
En Washington, el Departamento de Estado pide no viajar a China por la epidemia del coronavirus.
Y adopta la Cámara Baja de los Estados Unidos medidas contra la capacidad del Ejecutivo para iniciar guerras, pero la Casa Blanca dice que las vetará de ser necesario.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01, comenzamos ya la segunda hora de esta emisión informativa que termina a las 7. Y a esa hora, pues, podrán estar en contacto con Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, mi colega Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El encarcelado líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, llegó esposado a un encuentro con su familia en la cárcel de Aguadores, en las afueras de Santiago de Cuba, una reunión que transcurrió bajo estricta vigilancia. Así lo dio a conocer a Radio Martí uno de los coordinadores del UMPACU, Jorge Cervantes.
Lo trajeron esposado primeramente, violando todas las normas delante de sus niños pequeños. Les ordenaron sentarse a distancia unos de otros. Les retiraron la esposa, después estaban allí bajo la mirada de los agentes de la seguridad del Estado y los carceleros. Le dieron un poquitico más repuesto, pero flaco aún, pero firme. Él incluso creo que le dijo de boca algunas cosas que él estaba escribiendo. No le permiten dar un papel, dar absolutamente nada. Le dan la visita aparte, en un lugar aparte, custodiado con cámara allí, bajo esa circunstancia. Dijo que se lo mantenían en celda de castigo, allá confinado. No puede tener sus cosas con él. Tiene que pedir las cosas que desea, sea algo para comer, un aseo, cualquier cosa. Es decir, un control absoluto. Hasta ahora no le han dicho que le pueden llevar libros ni que pueden llevar nada de eso. Ningún tipo de papel.
Era Jorge Cervantes dando cuenta de la situación que afronta en la cárcel José Daniel Ferrer. Las autoridades penitenciarias solo permiten a Ferrer recibir la visita de su esposa Nelva Ismaray Ortega y de sus hijos José Daniel, Fátima y la bebé Daniela.
Y un informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala que durante el año 2019 hubo en Cuba 154 casos de agresiones a periodistas independientes y en 44 de ellos las víctimas fueron mujeres.
Además de arrestos arbitrarios, el documento menciona agresiones físicas, agresiones a familiares, allanamiento de viviendas, amenazas e intimidación, retención en los hogares y también incautación de equipos de trabajo, entre otros.
El informe hace referencia al encarcelamiento del abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces y cita igualmente los casos de 8 periodistas que de forma permanente se les impide viajar al exterior bajo el argumento de que son asuntos de interés público.
Pero también la seguridad del Estado trata de frenar el trabajo en común de activistas independientes y empleados de instituciones oficiales. Así lo ha denunciado Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, con el cual conversó Yolanda Huerga.
El régimen detuvo este jueves a 3 defensores de los derechos de la mujer e impidió salir de sus viviendas al menos a otros 4 que tenían previsto participar en la jornada de empoderamiento femenino organizada por Todas, un proyecto ciudadano vinculado a instituciones oficiales.
Crearnos a nosotros problemas para que los otros actores de las instituciones tomen distancia de nosotros.
Indicó Juan Antonio Madrazo Luna, director del Comité Ciudadano por la Integración Racial, que pasó varias horas detenido, al igual que el escritor Jorge Olivera y su esposa, la feminista Nancy Alfaya, quien además fue multada y amenazada con que se le iniciaría un proceso por peligrosidad social predelictiva. Todos fueron arrestados cuando se dirigían a la inauguración de la jornada feminista en el Palacio del Segundo Cabo, en La Habana Vieja. Agentes policiales impidieron salir de sus viviendas a Marta Dela Tamayo, Osvaldo Navarro, Dunia Medina y Naurelina Cardo.
Estamos abiertos a trabajar con todos los actores de la sociedad civil en su diversidad, más allá del color ideológico, es decir, hay una ampliación de la esfera pública, van apareciendo muchos proyectos ambientalistas, feministas, raciales que están naciendo al interior de las instituciones. Lo nuestro es conectar con esas plataformas, trabajar en lo común. Entonces, la policía política está estableciendo esas barreras para poder dinamitar el trabajo nuestro.
Ante la ausencia de una ley contra la violencia de género, el movimiento feminista ha ido tomando mucha fuerza en la sociedad cubana y se ha extendido desde los predios de la sociedad civil independiente hacia las propias instituciones oficiales. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Son las 6:06, tenemos ahora la noticia en perspectiva. Se ha venido hablando en los últimos días acerca del desabastecimiento en el interior de la isla, pero este desabastecimiento se va haciendo también cada vez más crónico en la capital y el tema fue abordado por Tomás Cardoso con la economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello.
Otra invitada de lujo para seguir hablando del desabastecimiento en la capital. Se trata de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Hablábamos del desabastecimiento del resto del país y excluimos a la capital cubana, según las informaciones que teníamos desde ayer algunos habaneros, que la situación no era tan crítica. Sin embargo, en el día de hoy hemos recibido informaciones, entre ellas las de usted, de que se incrementa el desabastecimiento en los diferentes mercados capitalinos, desde el Cuatro Caminos hasta Carlos III, pasando por Miramar. Marta, cuéntenos, ¿llegó el desabastecimiento a La Habana? ¿Qué está ocurriendo en el tema de la alimentación?
Sí, mira, aquí en La Habana era algo que se usaba para resolver el día a día, la carne de puerco, el huevo. Eso en estos momentos está desaparecido. Además, al precio que se estime conveniente cuando se encuentra, a pesar de lo topado, etcétera, etcétera, porque no hay. Si a usted le conviene, se lo lleva. Si no le conviene, no se lo lleva. O sea que tenemos serios problemas en la capital con la carne de puerco en estos momentos y con el huevo, que son, te puedo decir, el día a día del cubano. El cubano vive de frijoles negros, arroz blanco, huevo frito, un plátano hervido, este pedacito de carne de puerco que casi siempre se deja para los domingos cuando la familia está reunida. Y eso en estos momentos es algo que no se puede obtener. Los mercados mejor abastecidos en otra época eran los mercados de Miramar, mercados como Tercera y 70, Quinta y 42, 95 y Quinta, y también el famoso mercado de que está en el Centro de Negocios de Miramar, que fue reparado con bombos y platillos y después de una semana ya no tenía nada. Estos son mercados a los que la gente concurre, son mercados a los que la gente concurre porque al estar en lugares tan señalados como Miramar, donde vive la mayoría de los extranjeros en Cuba, pues son mejores abastecidos. Y en estos momentos te puedo decir que tienen todas las los estantes llenos de la misma cosa. Hay un poco de aceite, hay un poco de mayonesa, etcétera. Pero hay una falta total de productos importantes.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 6:10 minutos. En una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Fowler, dijo que Rusia, Cuba y China mantienen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Al hablar de un círculo vicioso de amenazas que erosionan la seguridad y la estabilidad en el hemisferio occidental, Fowler dijo que el mismo se refleja en la tragedia venezolana. Dice que el círculo vicioso se puede ver más agudamente en la tragedia que es Venezuela. Dice que el sufrimiento humano en ese país, que una vez fuera una democracia próspera, ha llevado a más de 5 millones de personas a huir a países vecinos como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y más. Asimismo dijo que Rusia, Cuba y China mantienen al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Dice que mientras Rusia, Cuba y China apoyan a esta dictadura ilegítima de Maduro, las democracias del mundo buscan una manera de darle al pueblo venezolano lo que se merece, una Venezuela libre y próspera. Fowler participó en una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado para solicitar la autorización de defensa del 2021 y el programa de defensa de los años futuros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, concluirá una gira internacional con un evento aquí en Miami el fin de semana. La incógnita es si podrá lograr una importante reunión con el presidente Donald Trump.
La capacidad de Guaidó para ponerse frente a Trump en una reunión simbólicamente importante pondrá a prueba la posición del joven líder político frente a su aliado internacional más importante.
Si Trump no se reúne con Guaidó, surgirían serias preguntas sobre si continúa el compromiso de la administración con el presidente interino de Venezuela. Así dijo Michael Fischer, presidente del Centro de Investigación Diálogo Interamericano, afincado en Washington. El analista dijo que bien podría interpretarse como que Trump evade a Guaidó.
Son especulaciones de Shifter. Entre tanto, el próximo lunes llega a Caracas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de la oposición liderada por Guaidó. Desde Caracas, detalles con Aymara Lorenzo.
Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos y atención a las víctimas de Juan Guaidó, explicó que la comisión estará integrada por 5 personas, entre ellas la presidenta Rosa Mena y el secretario ejecutivo Paulo Abravo.
Ahora, si no los dejan entrar a Venezuela, ¿a quién beneficia? Beneficia al régimen de facto. Lo que simplemente dejaría comprobado es simplemente de que no quiere que se vea la verdad de vulneración de derechos humanos.
Aunque precisó que la agenda se ha construido sobre la marcha, los puntos propuestos contemplan la persecución de diputados y la penalización en el ejercicio de la función pública a opositores por parte del régimen de Maduro, la independencia judicial y el Estado de Derecho, métodos de control social en Venezuela por las cajas CLAP, colectivos, uso del carnet de la patria, libertad de expresión y persecución a los periodistas, despojo de equipos cuando están cubriendo las fuentes y ecocidio en el arco minero. Preciso Prado.
El hospital JM de Los Ríos, lo que sí le puedo decir es que está en la agenda de la Comisión Interamericana, en vista de que ese hospital tiene 14 medidas cautelares en diferentes servicios.
Un mes pudiera tomar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para emitir su informe sobre Venezuela, luego de que se concrete su visita al país entre el 3 y el 7 de febrero, si el régimen de Maduro permite su ingreso luego de 17 años de su última visita a Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y las declaraciones cruzadas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela se han incrementado ante las dificultades para definir el futuro de una exsenadora colombiana prófuga de la justicia que fue detenida en territorio venezolano. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene la información.
La disputa se inició esta semana cuando se informó que Aida Merlano fue capturada en Maracaibo. Sin embargo, el gobierno de Bogotá rechaza al gobierno de Nicolás Maduro y reconoce a Juan Guaidó como mandatario legítimo, lo que entorpece el trato diplomático entre ambas naciones y la extradición de la ex legisladora.
El abogado penalista Omar Mora Tosta explicó a La Voz de América cuál sería el procedimiento jurídico correspondiente en estos casos.
Entonces, lo que operaba en estos casos, que es lo que se hace internacionalmente, que en virtud de convenios internacionales que marcan una reciprocidad entre los estados que lo suscribieron y que son miembros de la comunidad internacional, era que esta persona, una vez ubicada, fuese deportada y entregada sin ningún tipo de inconvenientes a las autoridades requirentes de Colombia a través del Interpol.
Al respecto de la ex legisladora colombiana, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, se mostró dispuesto a restablecer las relaciones consulares para atender asuntos como este.
Yo imploro a Colombia que reflexione sobre todos estos temas a propósito de este caso.
Merlano, de 43 años de edad, había sido condenada en Colombia a 15 años de prisión por concierto para delinquir, fraude electoral y tenencia ilegal de armas, y era requerida desde octubre, luego de fugarse de sus custodios durante una visita al dentista. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
A las 6:16, información del tiempo. Ha penetrado un fuerte frente frío en el noroeste del Golfo. Nos toca a nosotros, Lázaro Domínguez.
Ahí vamos. Rafael, el frente débil de las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, que se proyecta hacia el noroeste del Caribe, no está mostrando esta madrugada ecos de lluvia de alguna intensidad. Sin embargo, ya se aprecia la intensa actividad de tormentas eléctricas del frente frío fuerte, como tú has dicho, que ya penetró las aguas del noroeste del Golfo de México, y que en las últimas horas de esta noche y en la madrugada del sábado ya pudieran comenzar a afectar el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, gracias al tremendo arrastre de mucha humedad provocado por vientos fuertes del sur que vienen por delante del frente. Así que esta noche pudiéramos tener actividad de lluvias aquí en el sur de la Florida y también en las provincias occidentales cubanas, gracias a ese frente que se está acercando. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de la tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche. Parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Seis con 18 minutos, seguimos con suma atención lo que está ocurriendo en Washington en el juicio político al presidente Donald Trump. Ayer los senadores formularon sus últimas preguntas a defensores y acusadores. en anticipación a una votación crucial sobre la admisión de testigos adicionales.
Pero el enfoque cambió de los detalles sobre los cargos a si es momento de simplemente absolver al mandatario o concluir el proceso.
La votación sobre la admisión de testigos, programada para hoy viernes, podría concluir a un abrupto final del juicio con la absolución prevista, o podría derivar en días o semanas de argumentos adicionales, mientras los demócratas presionan para escuchar el testimonio del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton y de otros funcionarios.
Démosle al país un juicio del que estén orgullosos, así dijo el representante Adam Schiff, fiscal principal de la Cámara de Representantes. Los estadounidenses, dijo, saben lo que se requiere para un juicio justo.
Y en cuanto al equipo legal del presidente Trump, este es un argumento que se reitera. El abogado Eric Hirschman declaró que los demócratas enjuiciaron al presidente solo porque no pueden vencerlo en las elecciones de este año.
Pero la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó dos medidas que buscan limitar la capacidad del presidente para iniciar acciones militares sin la aprobación del Congreso.
La primera, presentada por el representante demócrata Ro Khanna de California, bloquearía el financiamiento para utilizar fuerza militar en Irán o contra Irán, a menos que el Congreso la haya aprobado.
La segunda medida, aprobada por la Cámara, fue presentada por la demócrata de California, Barbara Lee. Derogaría la autorización de 2002 para el uso de la fuerza militar en Irak, que marcó el comienzo de la segunda o de la guerra contra el régimen de Saddam Hussein.
Se espera que el Senado, liderado por los republicanos, no apruebe las medidas adoptadas en la Cámara. Además, la Casa Blanca ha señalado que el presidente Trump las vetará de ser necesario.
Y nos vamos a Perú. El coordinador del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, afirmó estar satisfecho con las declaraciones del ex ejecutivo de Odebrecht, Luis Alberto Meneses, tras un interrogatorio en Brasil por el caso de la carretera interoceánica.
El equipo comenzó ayer jueves a interrogar a ex ejecutivos de Odebrecht en la ciudad de Curitiba por el caso de supuestos sobornos en la construcción de tramos de la carretera interoceánica, el cual salpica al expresidente Alejandro Toledo, preso en Estados Unidos.
El primero en declarar fue Meneses, ex apoderado del consorcio de Odebrecht, que ganó la licitación de la carretera interoceánica, y el interrogatorio estuvo centrado en aspectos técnicos.
Y antes de pasar a otros temas informativos, tenemos detalles de que la Fiscalía Boliviana volverá a tramitar ante la Interpol la emisión de una notificación roja contra el expresidente Evo Morales, acusado por el gobierno interino de Yanín Áñez por delitos como sedición y terrorismo, después de que la Policía Internacional rechazara una primera petición.
El fiscal general del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Glanchipa, aseguró a los medios que su despacho cumplió con todo lo que señala el procedimiento que establece la Interpol para hacer esta solicitud, pero pese a ello, recibieron como respuesta el rechazo a la activación de las notificaciones azul y roja contra Morales.
La réplica de la Interpol fue muy escueta y no señala cuál es el motivo de ese rechazo, por lo que el Ministerio Público, allí en Bolivia, ha solicitado una aclaración al respecto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Seis con 22. El Pentágono ha informado que otros 14 miembros del servicio han sido diagnosticados con una lesión cerebral traumática leve desde el ataque con misiles iraníes contra las fuerzas norteamericanas en dos bases iraquíes este mes, lo que eleva el número total a 64. Más de la mitad han sido devueltos al servicio.
El nuevo número es un aumento desde principios de esta semana, cuando el Pentágono dijo que 50 militares habían sido traumatizados. El monto de los afectados ha ido creciendo paulatinamente.
Y tal como les hemos venido informando en titulares y en ampliación, el llamado coronavirus ha pasado a convertirse de manera oficial en el tema médico de preocupación internacional. En la sede en Ginebra de la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Emergencia decidió designar el virus como único que amerita ser considerado como emergencia pública de salud a nivel internacional. Detalles desde New York con Carmen María Rodríguez.
En la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud también se reunió para realizar recomendaciones que enfrenten la propagación del coronavirus. La decisión tomada por el organismo en Ginebra es considerada preventiva ante el potencial del virus de extenderse. La decisión de la Organización Mundial de la Salud fue tomada además porque es evidente ya la propagación del coronavirus fuera de las fronteras de China. Se estima en China han habido al menos 171 fallecidos y son más de 8.000 los afectados a través del mundo. Una de las preocupaciones principales de la Organización Mundial de la Salud es que el coronavirus se propague a países con una mala infraestructura de salud pública. No existe vacuna alguna contra el coronavirus. No obstante, se intenta elaborar una. Los mecanismos de contagio del coronavirus aún se desconocen, pero se insta al lavado de manos y a personas con tos y fiebre a acudir a sus centros médicos. El virus no puede ser tratado con antibióticos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Comisión de Salud de Hubei, la provincia china epicentro del nuevo brote de coronavirus, dijo que las muertes en la provincia por la enfermedad habían aumentado de 42 a 203.
Por su parte, la Comisión Nacional de Salud de China dijo que hubo otros 1.982 nuevos casos confirmados en todo el país, lo cual asciende a 9.692 al final del jueves.
Se espera que la Comisión Nacional de Salud de China publique nuevas cifras más adelante en el transcurso de hoy viernes, pero hasta el final del día reportó un total de 213 muertos en todo el territorio nacional.
Y cerramos este segmento informativo con el encuentro que tuvo lugar entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Netanyahu le presentó a Rusia el plan de paz de Estados Unidos para Oriente Medio. Detalles con Franz Press.
Una oportunidad única de resolver el conflicto israelo-palestino. Así le presentó el jueves el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al presidente ruso Vladimir Putin, el polémico plan del mandatario estadounidense Donald Trump. Pienso que hay ahí quizás una oportunidad única, y quiero hablar con usted de esto, y escuchar también su opinión, y ver cómo podemos combinar todas nuestras fuerzas para la seguridad y la paz. Rusia no comentó en detalle hasta el momento la propuesta de Trump, pero sí destacó que le parecía que entraba en contradicción con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Moscú también instó al diálogo directo entre israelíes y palestinos para lograr un compromiso mutuo aceptable.
Una escuela secundaria en California ha decidido guardar durante el día los teléfonos celulares en una bolsa especial que solo puede ser desbloqueada por un dispositivo. Tenemos detalles con Natalie Salas Guaitero.
En esta escuela secundaria de Silicon Valley, los maestros exigen que los estudiantes entreguen sus teléfonos.
Revisaba sus teléfonos y mensajes de texto, iba a las redes y le confiscaba el teléfono una y otra vez.
Los estudiantes solo jugaban Fortnite encima de sus escritorios con sus teléfonos. Observamos a algunos estudiantes con más de 11, 12 horas de tiempo de pantalla al día.
Cada estudiante ahora tiene que guardar su teléfono en una pequeña bolsa de tela con un candado magnetizado.
Este perno va justo aquí y ahora está bloqueado por el día. Y al final del día encuentran uno de estos y todo lo que tienen que hacer es tocarlo.
Se llama Yond Pouch. Se usa en conciertos y lugares de arte para una experiencia sin teléfonos, pero rápidamente ha llegado a las escuelas en Estados Unidos y Europa. Los profesores, por supuesto, están felices.
Los estudiantes están muy involucrados este año, en lugar de solo tomarse selfies o mirar sus teléfonos.
Los estudiantes principalmente digieren el mundo a través de una pantalla de 8 a 10 horas al día.
.628 Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Sí, con ustedes los deportes aquí en la mañana de hoy viernes. Señores, hoy viernes va a continuar la temporada regular de la NBA con un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Portland contra los Lakers de Los Ángeles del dúo Davis-LeBron. Este encuentro se efectuará hoy viernes a las 10 de la noche, hora de Cuba. Y el otro partido interesante para hoy viernes será entre el Milwaukee contra Denver. El quinteto Milwaukee, que está cómodamente en primer lugar en la conferencia del este, seguido por Toronto, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat y el equipo de Boston. Este equipo de Milwaukee militan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. Y mañana sábado, en la continuación de la NBA, hay 5 partidos realmente interesantes. Kawhi Leonard estará en el equipo de los Clippers de Los Ángeles a las 3:30 de la tarde jugando contra Minnesota, Orlando contra Miami, mañana sábado a las 7 de la noche de Cuba y bueno, bien tarde en la noche a las 10, Sacramento contra el equipo de los Lakers de Los Ángeles, que se mantiene de líder en la conferencia del oeste, seguido por los Clippers, Denver y Utah. En la Liga Profesional de Fútbol de España, mañana sábado un total de 4 partidos y sobresale el encuentro entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, un clásico de la capital española. Va a ser bien temprano, mañana sábado, 10 de la mañana, hora de Cuba. Y Valencia, que estará jugando mañana sábado a las 3 de la tarde contra el 11 Celta Vigo. El domingo, pasado mañana, 6 partidos y sobresalen los encuentros entre el Alavés contra el Sevilla, 12:30, hora de Cuba. Y un poco más tarde, este domingo a las 3 de la tarde, hora de Cuba, Barcelona, actual campeón, jugará contra el 11 de Levante. Como todos conocen, en la anterior jornada el equipo Real Madrid ganó y perdió Barcelona. Por lo tanto, el Real Madrid continúa en primer lugar en la Liga de España con 46 puntos por 43. El actual campeón Barcelona y 38 puntos tiene el equipo Sevilla.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:31 minutos estamos ya comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias, de 5 a 7. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Müller y Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Maite Rodríguez, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Después del incidente en el cual murieron 3 niñas al caerse un balcón de un edificio en ruinas en La Habana Vieja, residentes de ese municipio habanero viven con el temor a un posible derrumbe. También los que viven en Centro Habana y en otros lugares de la capital. Ivette Pacheco recogió varios testimonios.
Vecinos del barrio de Jesús María en La Habana Vieja aseguran que el trágico suceso ocurrido el lunes, donde perdieron la vida 3 niñas, podría suceder de nuevo en cualquier momento. Yorelis Vera vive en Jesús María, muy próximo al edificio donde se desprendió el balcón que acabó con la vida de 3 adolescentes. Según dijo a Radio Martí, este incidente no ha sido el único.
Aquí han ocurrido una pila de balcones que han matado viejitas que han ido caminando por la calle. Una familia que se cayó en un edificio ahí y mató a 2.000 y la familia. Todos corremos peligro porque el problema es que de la noche a la mañana empiezan las aguas y cuando viene el sol se dice cae abajo y el que pase por abajo, eso fue el que le tocó.
Vera comentó que el gobierno da un subsidio para reparar la parte más crítica del inmueble, es decir, un alivio parcial.
Ellos van y te ven lo más si tú tengas crítico y te dan para eso nada más. Sí, el problema es que a todo el mundo no se lo da.
La periodista Iliana Hernández estuvo el miércoles en Jesús María. Según dijo a Radio Martín, Haití. Allí las personas caminan por el medio de la calle por temor a otro derrumbe.
La sensación mía cuando estaba llegando a Jesús María, nada, ir por el medio de la calle, pero como yo, muchísima gente, todo el mundo tiene esa sensación de que se puede caer otro balcón, pues todos los edificios están en muy malas condiciones.
Pero no tan solo el derrumbe de los balcones preocupa a la gente, precisa la comunicadora. Muchos viven con el miedo a no levantarse al otro día, porque el edificio donde residen puede derrumbarse de un momento a otro.
Se temen no levantarse al otro día porque le ha caído el edificio encima, porque hay muchos edificios en esa zona que tienen orden de derrumbe, mucha indignación porque dan solidaridad, ayuda a otros países en vez de restaurar las viviendas de los ciudadanos cubanos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Quiénes son los responsables de que haya sucedido ese accidente? No es el pueblo cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la notable reducción de las importaciones al país, reconocidas por el gobierno cubano, han creado escasez de alimentos y gasolina en la capital cubana. Tomás Cardoso tiene la información.
Habaneros que visitaron este miércoles algunos de los más concurridos mercados en la capital cubana le cuentan a Radio Martí la disponibilidad de productos alimenticios en los mismos. El doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita estuvo en horas de la mañana en el mercado de Carlos III y expresa que era visible el desabastecimiento.
Nos encontramos hoy con una cola enorme. La gente estaba esperando a que sacaran el papel sanitario. Una cola para que aparezca el producto. Entonces la policía tuvo que intervenir. En alimentos no había cola, no sucedió nada, claro, porque no había ningún alimento, no había ni siquiera apoyo para la población. Estamos hablando del mercado de los terceros, a donde más asiste la gente regularmente en La Habana. Ya desde hace aproximadamente 5 días que no aparece detergente en ninguna tienda.
En el renovado centro comercial de Cuatro Caminos se personó el periodista independiente Vladimir Turró. Allí sacaron pollo, el cual no era suficiente para la enorme cola de personas. El comunicador agrega que ya en los últimos días se hace presente nuevamente la falta de gasolina en los cupet habaneros.
Acabo de salir ahora mismo de las inmediaciones de Cuatro Caminos, se pueden observar estantes vacíos, la cola es kilométrica porque acaban de sacar un poco de pollo, pero es una pequeña porción y las personas están desesperadas por el tema de adquirir un poco de alimento que ya se hace muy difícil encontrarlo. Ya los carros hacen largas filas, incluso hay carros que llegan hasta el cupé, no ha llegado el combustible todavía y lo esperan, lo mismo en la noche que entrada a la mañana.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello reporta que hay un importante faltante de carne de cerdo y huevos en La Habana.
Mercados como el Serie 70, Quinta y 42, 95 y Quinta. En estos momentos te puedo decir, tú vas a un lugar de eso y sales conforme entraste, vacío.
Las autoridades cubanas han reconocido que la falta de liquidez del gobierno impidió durante el 2019 la importación de productos básicos para el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y han reenviado al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel una petición de indulto para los jóvenes condenados a cadena perpetua por el secuestro de una lancha en el 2003. Yolanda Huerga tiene esta información.
Los familiares de un grupo de presos condenados a cadena perpetua en 2003 por el secuestro de la lancha de Regla, un suceso por el cual fueron además fusilados otros 3 jóvenes, enviaron por segunda vez a manera de súplica al gobernante Miguel Díaz-Canel la petición de indulto que habían entregado en octubre 4 de 2019 en el Ministerio de Justicia y de la que aún no han tenido respuesta.
Lo que pasa es que como no han dado respuesta se lo volvió a mandar a ver, ya que vuelvan a analizar la sentencia porque ellos fueron mal sancionados. Se le aplicaron el artículo 10 y 11 que nada tiene que ver con los hechos, porque ellos ni tenían explosivos, ni tenían elementos químicos, que es lo que dice el artículo.
Explicó Julia Estrella Aramburo, madre y tía respectivamente de Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo, que cumplen prisión de vida junto a Joanny Tomás González y Ramón Henry Grillo. El documento redactado por el abogado Edilio Hernández señala además que los principales responsables de condenar a los jóvenes ya fallecieron, el presidente del tribunal y Fidel Castro.
En realidad le toca a él, él tiene que decidir porque es el que está puesto de presidente ahora y entre sus facultades está esa.
Intelectuales de todo el mundo condenaron al régimen de Fidel Castro por fusilar a los 3 jóvenes y por las altas condenas al resto de los involucrados en el secuestro de la embarcación con el único objetivo de llegar a Estados Unidos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la Asociación Pro Libertad de Prensa destaca en su informe anual un aumento de la represión contra los periodistas independientes en Cuba. José Luis Ramos conversó con el presidente de la organización.
El informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa señala un aumento de las acciones represivas de las autoridades cubanas contra quienes ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla. José Antonio Fornaris, presidente de dicha organización, documenta 154 casos de agresiones a periodistas independientes en el 2019.
Y ahora en el 19 hubo 154. Pero la situación de la libertad de palabra, de expresión en Cuba es realmente catastrófica. Eso no, en la práctica no existe.
Las agresiones del Estado a través de la policía política han estado presentes en 11 de las 14 provincias del país, destacó Fornaris. Los periodistas y blogueros han sido víctimas de arrestos arbitrarios, allanamiento de vivienda, interrogatorios en estaciones policiales y otros sitios. 8 comunicadores independientes, 6 hombres y 2 mujeres de forma permanente están imposibilitados de salir del país bajo el argumento que son asuntos de interés público.
No es que no haya libertad de prensa, es que no hay libertad de ninguna índole. Entonces no hay libertad, todos los poderes, recuerden que tampoco hay separación de poderes, no hay a dónde acudir, no hay dónde reclamar, si reclamas en definitiva esas cosas es un poco absurdo, aunque hay que hacerlo de todas maneras.
El juicio y posterior condena contra Roberto de Jesús Quiñones es una muestra inequívoca de que los periodistas independientes en ningún caso podrán gozar de una defensa justa y debido proceso, según recoge el informe anual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El activista Juan Antonio Madrazo Luna fue detenido ayer en La Habana mientras otros miembros del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y de la Red de Mujeres por la Igualdad permanecen sin poder salir de sus viviendas. La activista Marta Adela Tamayo, quien hizo la denuncia a Radio Martí, dijo además que todos se dirigían a una muestra de cine en el marco de la jornada de género auspiciada por el oficialismo.
En la tarde de hoy, aproximadamente a las 2 de la tarde, miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial nos habíamos dado cita aquí en La Habana Vieja que íbamos a asistir a la presentación del documental En busca de un espacio de la realizadora cubana, ¿no?, Marilyn Solaya. Este documental pues fue presentado en la muestra de cine latinoamericano primeramente y ahora iba a hacerse su segunda presentación en el marco de la jornada de género que se está desarrollando desde el propio oficialismo, ¿no?, en el Palacio del Segundo Cabo, aquí en La Habana Vieja. Entonces cuando Osvaldo y yo íbamos bajando de la casa de nosotros, pues ahí nos interceptó el represor que se hace llamar Osvaldo, y en el caso de Madrazo, en el mismo momento que estábamos bajando, me llamó y solo alcanzó a decirme: Marta, me llevan detenido, pero no he podido saber nada más. En el caso de Dunia Medina, miembro también del CIR y miembro de la Red de Mujeres, pues la estamos llamando constantemente y el teléfono da apagado fuera de cobertura, y iba a asistir a la actividad. Y en el caso de Nancy Alfaya y Jorge Olivera, el teléfono nos da timbre cuando lo estamos llamando, pero no tenemos comunicación con ellos. El caso de Madrazo es el que está detenido, que no sabemos nada de él. Osvaldo, mi esposo, le preguntó a este represor: ¿y esto hasta cuándo es? Y le dijo: no. Entonces no van a salir a ver ningún documental y no tengo que decirle hasta qué hora es.
Y el activista Janier Juber Cisneros, de la Unión Patriótica de Cuba, está responsabilizando a las autoridades del gobierno de Guantánamo por el descuido y abandono de los lugares donde antes hubo un busto de José Martí y ahora solo quedan pedestales vacíos. Estas fueron sus declaraciones a nuestra colega Idolidia Darias.
Esta idea de salir y mostrar el abandono que ha tenido el gobierno con la figura del apóstol, todas estas cuestiones, parte de porque el gobierno, el régimen aquí en la provincia, particularmente la seguridad del Estado, antes de que ocurriera un hecho como lo que se le han adjudicado a clandestinos, que yo digo que eso partió de la misma seguridad del Estado, antes de que eso ocurriera, empezó a buscar culpables. Y ya había denunciado anteriormente en las redes sociales de que esto era más que una artimaña del gobierno para usarla como punta de lanza contra activistas y defensores de derechos humanos dentro de Cuba. Entonces me di a la tarea de salir por mi ciudad, por mi comunidad, y mostrar eso que está ahí, que la gente le pasa por al lado, que ni siquiera recuerdan que había un busto de Martí en estos lugares donde yo mostré, y que hace muchísimos años atrás sí se tenía en cuenta. Se hacían actos políticos, las actividades del CDR, todo giraba en torno a estos lugares que habían creado en algunos CDR y algunas zonas de la ciudad. Y creo que no es un fenómeno que solamente ocurrió aquí en Guantánamo, que también era así en todo el país. Que anteriormente existía un poquito más de preocupación con respecto a esto. Hace muchísimos años, yo creo que más de 15 años, que esto se abandonó. Estos lugares están, como se pueden ver en la foto que yo tomé, que son ruinas que aparecen en los barrios, que mucha gente ni siquiera tiene idea de qué cosa existía en ese lugar. Entonces, al ver la hipocresía del gobierno, culpándonos a nosotros de estos actos contra la figura de la puerta, de echarle pintura, sangre y este tipo de cosas, me di a la tarea de mostrar que ellos son los culpables de toda esta situación.
Una corte federal aquí en Miami ha condenado a un cubano a pasar 4 años y 9 meses en una prisión federal por operar una red de trata de personas de Cuba a México y luego hacia Estados Unidos.
Tomás Vale Valdivia, así se llama, tiene 45 años y fue sentenciado el martes de acuerdo con registros judiciales. El hombre se declaró culpable el año pasado de conspirar para traficar migrantes a cambio de dinero.
Entre los años 2013 y 2018, Vale Valdivia y al menos otras 5 personas formaron parte de una red de tráfico de migrantes que operaba en Miami, México, República Dominicana y Haití.
Más de 100 migrantes fueron trasladados sin autorización legal de Cuba a México y posteriormente a la frontera con Estados Unidos. A los migrantes se les cobraron aproximadamente $10,000 a cada uno.
Vale Valdivia admitió que sabía que violaba las leyes de Estados Unidos y que ponía a los migrantes en un riesgo considerable.
Las embarcaciones que usaron para trasladar a los migrantes estaban sobrecargadas generalmente o viajaban bajo condiciones climáticas muy peligrosas.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Departamento de Estado elevó el nivel de su advertencia de viaje a China en las últimas horas debido al número de muertos por este virus de rápida propagación que ya suma más de 213 víctimas fatales, el coronavirus, y por el cual la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia de salud global.
En un aviso publicado por el sitio web del Departamento de Estado fue emitido el siguiente mensaje: no viaje a China debido al nuevo coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, en China.
El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, ha anunciado nuevas sanciones contra la República Islámica. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones a la entidad nuclear de Irán y a su director, Ali Akbar Salehi. El representante especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook. Él dice que se está sancionando a la Organización de Energía Atómica de Irán y a su principal funcionario, Ali Akbar Salehi. Dice que el presidente Trump está comprometido a que Irán nunca consiga un arma nuclear. Señaló además que renovarían por 60 días 4 exenciones que permiten la continuación del trabajo de no proliferación en Irán. Hook también anunció que como parte de un nuevo canal humanitario se había logrado la entrega de medicinas para el cáncer y trasplantes a Irán. Hace unos meses, Washington anunció que trabajaría con Suiza para establecer un canal financiero para suministros humanitarios. Hook dijo que quieren que empresas aprovechen las exenciones en las sanciones para el envío de alimentos y medicinas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El ejército israelí dijo que lanzó ataques aéreos a gran escala contra objetivos militares en la franja de Gaza, poco después que militantes pogomilitares palestinos dispararon 3 cohetes contra Israel, 2 de los cuales fueron interceptados.
De momento no hay informes de víctimas o daños importantes en el intercambio que se produjo en medio de tensiones después de que el presidente Donald Trump lanzó una iniciativa destinada a poner fin al conflicto israelí-palestino que fue rechazado por la parte palestina.
Los palestinos han convocado grandes protestas después de las tradicionales oraciones del viernes.
Y las conocidas artistas Jennifer López y Shakira rendirán homenaje al fallecido astro del baloncesto de la NBA y los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del domingo, que tendrá lugar aquí en la ciudad de Miami. A sacar de nuevo los abrigos, y las mujeres sobre todo a ponerse los botines, porque hay un frente frío fuerte anunciado para la noche del sábado. Y la noche del sábado es muy propicia para salir a festejar. ¿No lo cree usted así, Lázaro?
Cómo no, Rafael, efectivamente hay un frente frío fuerte que ya ha penetrado el noroeste del Golfo de México con temperaturas frías y vientos con fuerza de brisote y del noroeste al norte. Este nuevo frente frío se moverá hoy sobre las aguas del Golfo, donde debe desarrollarse desde las últimas horas de esta tarde un centro de bajas presiones asociado al frente frío que debe llegar a las vecindades de Tampa y Fort Myers en la mañana del sábado, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba en horas de la noche, acompañado de tormentas eléctricas y vientos fuertes y temperaturas frías para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando desde las últimas horas de esta tarde en las provincias occidentales, con actividad de tormentas eléctricas esta noche, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Oleaje en el litoral norte occidental, poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, director Rafael, tú y tu buen grupo del noticiero, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
En mi cotidiano recorrido por la prensa, que es extenso y se nutre de distintas fuentes como el Nuevo Herald, Diario Las Américas, Cubanet, 14 y medio, Diario de Cuba, Cibercuba, Granma, Juventud Rebelde y algunas otras, me encuentro siempre con informaciones muy interesantes que yo quisiera poder comentar contigo, pero que tengo que obviar por una simple cuestión de importancia noticiosa, tiempo y espacio. Es por esto que de cuando en cuando me gusta hacer un recorrido resumen por algunas de esas informaciones que se me quedan en el tintero, y creo que hoy es un buen día para ello. Empecemos por Camagüey, donde según dio a conocer el régimen, hay más de 20.000 viviendas con piso de tierra. Claro, cuando tú escuchas esto, es inevitable que pienses, si el piso es de tierra, ¿cómo estará lo demás? Sin embargo, al leer esto, la pregunta que vino a mi cabeza y que yo quisiera que algún camagüeyano me la contestara es, ¿conoces algún pincho que vive en una de esas viviendas con piso de tierra? Yo me voy a sentar para esperar que alguien lo encuentre. Dos noticias tienen que ver con el turismo. Una en España, donde otorgaron el premio de excelencia de la Feria de Turismo a la ciudad de La Habana, y la otra, la noticia de que el turismo a Cuba cayó en más de un 9% en el 2019, lo cual quiere decir que los turistas no son bobos. Los compinches del castrato, como lo son prominentes miembros del actual gobierno español, otorgan este premio para promover el turismo a Cuba, y no hay que olvidar que da la casualidad que muchos de los hoteles en la isla son de propiedad española. Pero la mayor parte de los no cubanos que viajan allá no regresan, porque la miseria que ven y la deficiente atención que reciben no los embulla a volver, excepto aquellos que lamentablemente acuden a nuestro país por motivos sexuales, que en eso han convertido a Cuba los mandamases que tienen. Otro tópico noticioso de estos días es el asunto de las exportaciones de China a Cuba, que bajaron en casi un 30% en solamente un año. Buena muestra de que los chinos tampoco son bobos. Mucha alianza, mucha solidaridad, mucha babosería marxista, pero Beijing sabe bien que los castristas no pagan sus deudas y con ellos, es decir, con los que mandan en la China, la cosa es del muerto adelante y la gritería atrás. Lo que cuenta es el cash. Y los que mandan en Cuba, no hay quien le fíe un kilo. Y así, así ciertamente es el legado de Fidel.
...6:53... ha llegado el momento de conocer cuáles son los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos, y también recordarles que se acerca febrero y ya tenemos los Oscar el día 9... pero antes los premios BAFTA en el Reino Unido el día 2...
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con The Rhythm Section, protagonizada por Blake Lively y Jude Law, junto a Sterling K. Brown y Raza Jeffrey.
Give your heart as the drums, your breathing as the bass. That's the easy part.
What's the hard part?
Living with it.
La familia del personaje principal, Stephanie Patrick, muere en una tragedia aérea.
Let's go.
La mujer descubre que la tragedia fue provocada y comienza una búsqueda para dar con los responsables. También se estrena Gretel y Hansel, en ese orden. En esta cinta, que no es un cuento de hadas, érase una vez una niña que lleva a su hermano a un bosque oscuro buscando comida y trabajo solo para tropezar con algo aterrador. The Assistant es un día en la vida de Jane, una recién graduada universitaria y aspirante productora de cine que consigue un trabajo como asistente junior de un magnate del entretenimiento. Su día es muy similar al de cualquiera otra asistente. A medida que Jane sigue su rutina diaria, ella es sometida a abusos en cada aspecto de su día de trabajo. Continuando con la temporada de premios para lo mejor del cine, el domingo 2 de febrero le toca el turno a los British Academy Film Awards BAFTA. La 73ª ceremonia de los galardones británicos tendrá lugar en el Royal Albert Hall de Londres. Y el domingo 9 de febrero le tocará el turno a los premios Oscar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Deportes ahora con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El aspirante a una corona mundial en el peso pluma, Alexei Collado, se encuentra desde este martes en Luisiana con miras a realizar la pelea más importante en su carrera profesional de 11 años. El habanero Collado, quien acumula 26 victorias, 2 derrotas y ganó 23 por la vía rápida, peleará ante el estadounidense de origen mexicano Rubén Villa, quien tiene récord perfecto, 17 éxitos, no ha perdido y acumula 5 triunfos por la vía rápida. En combate pactado a 12 rounds por el título internacional de la Organización Mundial de Boxeo, que se efectuará hoy viernes por la noche en el estado de Luisiana. El pleito Collado-Villa será transmitido en vivo por las cadenas de televisión Showtime para todo el mundo y por Taisi Sport para Argentina, y forma parte de un cartel de 8 peleas que incluye la presentación del prospecto argentino Luis Alberto Verón. Pese a que Collado realizó una excelente preparación aquí en Miami, la pelea contra Villa será la más difícil en su carrera profesional. El pugil habanero tendrá que realizar un plan técnico-táctico casi perfecto ante el agresivo Villa. Villa no posee gran pegada. Se caracteriza por realizar peleas en la media y corta distancias y controlar a sus adversarios todo el tiempo en sus combates. Collado, por su parte, tendrá que boxear desde afuera, entrar con el 1-2, o sea, jab y derecha, y terminar con un gancho de izquierda. Collado también debe pararse de frente con la guardia en alto para no permitir la entrada del mexicoamericano Villa. El peleador mexicoamericano en el peso pluma se mantuvo hasta diciembre del pasado año en el puesto número 25 del mundo en Box Record, organismo que lleva la carrera de los púgiles en todo el orbe, mientras que el cubano Collado aparece en el puesto 125 entre 1.511 boxeadores en todo el mundo. En el caso de Cuba, a nivel profesional, pelean 7 en el peso pluma, hasta 126 libras. Lista que encabeza Jairo El Majazo Carras, seguido por Leduán Bartelemí, Neslan Machado, Collado, Norlan Llera, el bicampeón olímpico Robeisy Ramírez y Jailer López. Entre estos púgiles cubanos acumula récord profesional de 92 victorias y solamente 5 derrotas. Por último, quiero señalar que el quinteto Miami Heat descansó durante miércoles, jueves y hoy viernes, pero mañana sábado, primero de febrero, estará jugando en la ciudad de Orlando contra el equipo local a partir de las 7 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat aparece en tercer lugar en la Conferencia del Este con récord de 32 victorias y 15 derrotas, solamente superado por los quintetos de Milwaukee y el Toronto, el actual campeón. En el equipo del Milwaukee militan los hermanos cubano-americanos Brut y Robin López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:58, titulares.
Familiares de José Daniel Ferrer lo visitaron en la cárcel de Aguadores y denunciaron la estricta vigilancia que sufrieron.
La CIP condena la represión que sufren periodistas independientes en Cuba.
Destaca la Asociación Pro Libertad de Prensa el acoso a las agresiones contra los periodistas independientes en Cuba.
Denuncian activistas que la seguridad del Estado impide el trabajo en común con instituciones oficiales cubanas.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos responsabilizó al régimen la falta de respuesta ante las viviendas en la isla.
La OMS declara la epidemia del coronavirus como emergencia internacional.
El Departamento de Estado pide no viajar a China por epidemia del coronavirus.
Está previsto que llegue a Venezuela la semana que viene un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y crece el número de estadounidenses en Irak diagnosticados con lesión cerebral traumática leve.
Martín Noticias.
Hoy hemos estado en estas dos horas de información. Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Martí.